Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes, viernes de acuerdos, el primero entre el Gobierno Central y el Ayuntamiento de Madrid para desbloquear la operación Campamento. El proyecto incluirá la construcción de 10.700 viviendas, el 60% de ellas protegidas. Se espera que la licitación de las obras se realice a lo largo de 2025 y que su ejecución dure unos 6 años. Ese pacto también contempla el soterramiento de la A5, que se hará en dos partes. La primera vinculada a la propia operación y, por tanto, a cargo del Ministerio, mientras que la segunda será competencia única del Ayuntamiento de Madrid. Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
Como consecuencia de esta reunión y actualizando los compromisos por parte del Ministerio, con el desarrollo de la operación Campamento, se va a dar continuidad a este tramo, de tal manera que se pueda remodelar también el enlace de la Avenida de los Poblados y llegar hasta la finalización de la operación Campamento.
Caravante se ha reunido esta mañana con el secretario de Estado de Vivienda, con David Lucas, que ha agradecido al consistorio su disposición para desbloquear este planeamiento urbanístico que transformará esa zona de la ciudad.
Pero paralelamente vamos a trabajar en la calidad de la edificación, en la calidad del entorno construido, sobre todo en mejorar la vida de toda una zona que entendemos tiene que ser modélica no solamente para el urbanismo de España, sino también para el urbanismo en toda Europa.
El segundo acuerdo del día es el que han alcanzado el Gobierno y los sindicatos, como se esperaba, para subir el salario mínimo interprofesional este año. Lo harán en un 5%, hasta los 1.134 euros. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, celebra el pacto.
Hoy España es un país mejor. Hoy los trabajadores y las trabajadoras ganan derechos. Y esto es la política útil, esto es gobernar y hacer políticas desde los sindicatos que mejoran la vida de la gente. Por tanto, es un día de alegría para nuestro país.
La vicepresidenta segunda ha reprochado a los empresarios su rechazo a este acuerdo. La patronal COE, por su parte, acusa al Ejecutivo de no haberse esforzado lo suficiente para que pudieran formar parte de él. Y junto a los acuerdos sigue la polémica por las cesiones del Partido Socialista Junts. En lo referente a inmigración, desde el Gobierno aseguran que no será una transferencia de competencias, sino una delegación. La ministra de Migraciones, Elma Sainz, asegura que se hará dentro de la legalidad.
Dentro del marco de la Constitución se establece una delegación de competencias que tendrán que ser desarrolladas por una ley orgánica que hay que, bueno, pues que hay que elaborar, que hay que trabajar y que hay que buscar los consensos necesarios para sacarlas adelante. Pero, como digo, estamos siempre dentro de un marco constitucional.
Las críticas a esas cesiones no solo están llegando desde los partidos de la oposición, también desde las propias filas socialistas. Este es el reproche del presidente de Castilla-La Mancha, de Emiliano García Page.
Ningún Estado que se precie de serlo puede renunciar a la política de fronteras. La soberanía radica precisamente en eso. Eso no se llama negociar, ni se llama convivencia, ni se llama pactar. Eso se llama ceder.
Enseguida vamos con estos asuntos y con otros que les adelantamos ahora en titulares con Enrique López. Detenidos 22 presuntos integrantes de la organización ecologista Futuro Vegetal.
Detenciones que la Policía Nacional ha realizado en varios puntos de España, entre ellos Madrid. Entre sus acciones está el lanzamiento de pintura a la fachada del Congreso o daños a cuadros en el Museo del Prado, portavoz de la Policía Nacional.
La investigación se inicia en enero del año 2022 tras causar daños en la fachada de un ministerio en la ciudad de Madrid. Desde entonces han sido un total de 65 acciones las que desplegó este colectivo ecologista, causando daños por valor de más de medio millón de euros.
Los profesionales del SAMUR Protección Civil realizaron más de 166.000 intervenciones durante el año pasado en la ciudad de Madrid.
Una media superior a 400 al día, manteniendo el tiempo de respuesta a 9 minutos, que se reduce en casos de atención cardíaca. Carmen Camacho, responsable del SAMUR.
Eso quiere decir que de cada 10 personas que tienen una parada cardíaca en nuestra ciudad, prácticamente pues estamos viendo que es un 25% los que se recuperan sin secuelas neurológicas, que al final es el objetivo, y se incorporan otra vez a su vida normal.
Novedades en el caso de Daniel Sancho,
que presuntamente mató al colombiano Edwin Arrieta este verano en Tailandia. Los abogados de la familia afirman que nunca confesó que lo había matado, que la policía cambió su declaración. Carmen Balfagón, portavoz de la familia.
Resultado, el fallecimiento de la víctima. Eso lo dice en el minuto uno, porque hay grabaciones que así lo aseveran. Sin embargo, ¿qué transcribe la policía en la declaración de Daniel? Todo lo contrario, que él había comprado una serie de elementos para desmembrar a la víctima y que él lo mató, cuando la grabación no está diciendo eso. Esas son las tremendas irregularidades que la policía tailandesa comete en el caso de Daniel.
Llegan a la Real Casa de Correos las Copas del Mundial Femenino de Fútbol y de la Liga de Naciones.
Se exhiben desde hoy hasta el próximo día 18. Acceso gratuito. En la bienvenida de esos trofeos ha estado la presidenta regional, también la jugadora de la selección femenina y del Real Madrid, Olga Carmona.
Somos el presente y el futuro de un deporte que creo que no va a parar de crecer. Esto es el principio. Y, por supuesto, invitamos a todos los madrileños a que disfruten de la Copa del Mundo, de la Copa de las Naciones, que va a estar aquí presente y expuesta para todos vosotros estos días. Y, sobre todo, animaros también a que sigáis creyendo en nosotras como lo habéis hecho hasta ahora.
Ahí queda esa invitación. Seguimos con el deporte, Laura Cabrera.
De momento también tienen una oportunidad todos los aficionados al fútbol femenino de ver mañana los octavos de final de la Copa de la Reina y la semana que viene la Supercopa de España en Butarque, en Leganés. Y lo que tendremos oportunidad el domingo es de ver la final de la Supercopa de España con un nuevo clásico a las 8, Real Madrid-Barcelona en Riad, en Arabia Saudí. El conjunto azulgrana se clasificó para la final tras ganar anoche a Osasuna por 2-0. Será la reedición de la final del año pasado en la que los azulgranas salieron campeones. El entrenador Xavi Hernández lo tiene presente.
El ejemplo que tenemos es la del año pasado, ¿no?, que estuvimos mucho mejor que ellos. También en el clásico de Liga, a pesar de perder, creo que hicimos un muy buen partido hasta el minuto 65-70. Pues por ahí tiene que ir al partido, a dominarlo, a quitarle el balón al Madrid, que se vea más que nunca nuestro ADN, nuestro modelo de juego. Es el partido ideal en una final contra el Madrid, en un clásico, pues estamos extramotivados. Creo que es el momento de mostrar nuestro mejor fútbol.
En baloncesto, el Real Madrid se abona a las prórrogas. Nueva victoria en el tiempo extra, en esta ocasión ante el Valencia en Euroliga 96-86. Y en el Dakar, líder destacado, el piloto madrileño Carlos Sainz, tras acabar la etapa maratón con una renta de 20 minutos sobre el segundo en la general, su compañero de equipo, Matías Ekström, y casi media hora sobre Sebastián Loeb, que ganó la etapa. También waterpolo, mañana 8:30, España, Países Bajos, final del europeo femenino, donde las de Miki Oka buscan su tercera corona continental.
Onda Madrid, área de servicio público.
Repaso a las 2:08 de la situación en las carreteras madrileñas en conexión con la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora comienzan a complicarse las salidas de la capital, el A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 en Torrejón de la Calzada, aunque lo más complicado es la M50 por avería en Boadilla del Monte en dirección A6. Además, también recordamos que para este fin de semana se espera un aumento importante de desplazamientos hacia la Sierra de Madrid. Recordamos que cuando los aparcamientos de Navacerrada, Cotos y Valdesquí estén completos, que suele ser además a primera hora de la mañana, se cortará la carretera M601 y M604. Desde ese momento solo podrán circular vehículos de emergencias y transporte público.
Esos aparcamientos esta mañana ya se llenaban a primera hora de la mañana. Después, en unos minutos, les vamos a dar unas recomendaciones si tienen pensado acercarse a la sierra este fin de semana. Miramos ahora las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Nos vamos directamente a la M30. Allí la circulación no deja de aumentar. En los últimos minutos lo hace en la franja oeste, ya entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, dirección sur, y en ese mismo sentido al otro lado, ya entre el cruce de Avenida de América y el puente de Vallecas para conectar con la A4. Precisamente Avenida de América mantiene un tráfico muy lento en su acceso de entrada, y más bien en el acceso hacia la M30 dirección norte. Por otro lado, también en aumento en el sur de la ciudad, la salida hacia la A42 ya por Santa María de la Cabeza, Glorieta de Atocha y varios puntos de la zona centro. Es el caso de la calle José Abascal, Raimundo Fernández, Villaverde, el Paseo de la Castellana entre las plazas de Lima, Cuzco y la Gran Vía. En ambos sentidos, el Paseo de Recoletos para conectar con la Plaza de Cibeles.
El tiempo.
Y para completar la información de servicio público, no puede faltar la previsión meteorológica. Vemos sol a esta hora aquí en la ciudad de La Imagen. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un sol que es algo ficticio, porque aunque es real, no calienta mucho.
Un sol fake.
Sí, tenemos tan solo 6-7 grados. Es que han bajado más las temperaturas esta madrugada. Se quedaron los cielos rasos y hemos amanecido, por ejemplo, en la capital. No ha estado demasiado baja la temperatura, rondando los 0 grados, pero hasta 8 bajo cero en Somosierra, 7 negativos en el puerto de Navacerrada. Todo esto será historia este fin de semana porque empiezan a despegar las temperaturas. Hoy todavía estarán retenidas, no más allá de los 8 grados en Madrid.
Acabamos de hablar precisamente de esos planes para el fin de semana en la sierra, Antonio. Entonces, parece que las previsiones van a ser bastante favorables para los que quieran subirse hasta la sierra madrileña.
Bueno, un poquito de cal y otro de arena, porque tenemos una borrasca en el Atlántico que nos va a enviar algo de inestabilidad y sobre todo viento cálido de componente sur. Por tanto, se suavizan las temperaturas de día y de noche. De hecho, mañana amaneceremos con 3-4 grados en la capital, máximas de 11, que ya nos habíamos olvidado de los dos dígitos, y cielos bastante nublados en el transcurso del día, con viento cálido de sur. El domingo esa borrasca se va acercando y nos puede dejar lluvia generalizada. Por tanto, con la subida de temperaturas y la lluvia ya veremos cuánto aguanta la nieve. En la capital, para que te hagas una idea, 6 grados positivos, así vamos a amanecer el domingo, con 13 o 14 de máxima.
Ya se va a notar entonces la diferencia de temperaturas. Gracias, Antonio. Son las 2 y 12. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción y en la técnica, Quique Viso.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas. Este domingo, primera gran final del año 2024, la Supercopa de España. Y además tenemos clásico, Real Madrid-Barcelona. Se repite la final del año pasado en Riad. Te lo contamos desde las 7 en el partido de la Onda junto al Atlético de Madrid B, Linares Deportivo. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Play.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Gobierno central y Ayuntamiento de Madrid desbloquean la operación Campamento. El proyecto, que incluye la construcción de 10.700 viviendas, el 60% de ellas protegidas, arrancará el próximo año. El delegado de Urbanismo de la capital y el secretario de Estado de Vivienda han explicado los detalles tras la reunión que han mantenido esta mañana, Raquel Ruiz.
Una reunión en la que ambas partes han acordado el calendario para que las grúas puedan comenzar a funcionar lo antes posible. A partir de ahora, el Ministerio se compromete a tener listo el plan urbanístico en un plazo de 6 meses y el Ayuntamiento a agilizar la tramitación para su aprobación. Es el paso definitivo para comenzar a edificar y es posible gracias a la sintonía entre administraciones, por ejemplo, en lo referente siguiente a la A5. El Ministerio se compromete a financiar el soterramiento del segundo tramo, lo ha anunciado el delegado de Urbanismo, Borja Caravante.
Como consecuencia de esta reunión y actualizando los compromisos por parte del Ministerio, con el desarrollo de Operación Campamento se va a dar continuidad a este tramo, de tal manera que se pueda remodelar también el enlace de la Avenida Los Poblados y llegar hasta la finalización de la Operación Campamento.
El soterramiento de este segundo tramo coincidirá en el tiempo con la urbanización de los terrenos, que según el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, será un referente para toda España.
Tenemos que pensar también que el barrio no solamente tiene que ser un barrio que contemple 10.700 viviendas, sino que enlazado con la política que viene desarrollando este ministerio tiene que tender hacia una calidad en la edificación, una calidad en el desarrollo urbano y una calidad para la mejora de la vida de los ciudadanos y ciudadanas que estén allí.
Un barrio que tendrá más de 300.000 metros cuadrados de zonas verdes y 200.000 para equipamientos.
Hablamos de otro plan de vivienda en la capital, el conocido como Plan 18.000, que se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para miles de familias. Compraron sus viviendas a un precio reducido, al estar construidas sobre suelo cedido gratuitamente, pero no eran dueñas en su totalidad de la propiedad. Ahora, el Ayuntamiento de Madrid aprobará este mes un nuevo pliego para que puedan adquirir la cuota del suelo que les corresponda a precio de vivienda protegida. José Luis Urgel.
El nuevo contrato llega a reducir un 90% el precio de compra respecto al que se decretó hace ahora precisamente un año. Por ejemplo, una vivienda de Hortaleza pasaría de unos 150.500 euros a poco más de 17.200. Eso sí, quienes acepten esta oferta no podrán transmitir su vivienda durante 15 años por encima del precio protegido. Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
Lógicamente, si la Administración lo que hace es vender una vivienda a un precio protegido, tenemos que incorporar, lógicamente, esas limitaciones. Pero yo creo que eso da satisfacción a los propietarios, porque siempre han manifestado los propietarios que no pretendían especular con esas viviendas y que, por tanto, no querían venderlas por encima de ese precio. Yo creo, como digo, les damos respuesta a esa demanda y lo damos a un precio justo.
La otra alternativa es comprar el suelo a precio de mercado y así podrán vender sus casas sin ninguna restricción. En el caso de no aceptar ninguna de estas dos fórmulas, los superficiarios del Plan 18.000 podrán continuar con sus viviendas hasta cumplir el plazo de 75 años desde la adquisición. Pasado este tiempo, los inmuebles revertirán al ayuntamiento. Alrededor de 8.000 familias residen en estas viviendas. Durante mucho tiempo, los afectados han exigido un precio justo al consistorio y ayer convocaron una concentración en Cibeles para este domingo que por el momento mantienen.
Y si este fin de semana van a circular con su coche por el centro de Madrid, sepan que el desmontaje de una grúa en las obras de rehabilitación de las Torres de Colón va a provocar desde esta noche cortes al tráfico en la calle Génova. El tramo afectado es el de la calle Monte Esquinza y el paseo de Recoletos en ambos sentidos de la calzada. No se podrá circular por él desde las 10 de esta noche y hasta las 6 de la mañana del lunes.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Los profesionales del SAMUR Protección Civil, el Servicio de Emergencias de Madrid Capital, realizaron más de 166.000 intervenciones durante el año pasado. Esto arroja una media de más de 400 al día y lo hicieron manteniendo el tiempo de respuesta. Además, 2 de cada 10 personas con parada cardíaca se recuperan sin secuelas, Mar García.
Son más de 166.000 intervenciones de SAMUR en un año, son nombres, apellidos, vidas que se salvan.
Este año, por ejemplo, en el mes de marzo, una profesora de baile ensayando 23 años entra en parada, se desvanece. Como ella dice, no tiene 24 años ahora, tiene 2, porque le salvaron la vida.
Un ejemplo en voz de la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, el SAMUR mantiene el tiempo de respuesta en 9 minutos con 20 y reduce el de atención cardíaca, pero además lo que sube es la supervivencia sin secuelas.
Este año se ha incrementado en 2 puntos una cifra que ya era altísima, que es el haber recuperado las paradas cardíacas sin secuelas neurológicas en más de un 20%. Estamos ya en un 21%. Son cifras que no hay en prácticamente ninguna país del mundo, en ninguna de las grandes ciudades.
Y esto para los efectivos de SAMUR y su responsable Carmen Camacho es lo importante.
De cada 10 personas que tienen una parada cardíaca en nuestra ciudad, prácticamente pues estamos viendo que es un 25% los que se recuperan sin secuelas neurológicas, que al final es el objetivo, y se incorporan otra vez a su vida normal. Y yo creo que eso tiene un valor, desde luego, incalculable, ¿no? No solo para nosotros como servicio, sino también para todas y cada una de esas personas que han sufrido eso, o sus familias, amigos, etcétera, ¿no?
Madrid aspira a ser ciudad cardioprotegida con una red de voluntarios que apoyen estas actuaciones de SAMUR.
La Comunidad de Madrid mantiene el nivel 1 de alerta por ola de frío en vista de las temperaturas mínimas previstas estos días, aunque, como nos ha contado hace unos minutos Antonio López, se espera que los termómetros empiecen a remontar este fin de semana. Se esperan muchas visitas a la sierra el sábado y el domingo y desde los servicios de emergencias piden prudencia y responsabilidad para evitar accidentes. Julio César Cobos.
A las 8:30 de la mañana, los madrileños que salían a la calle se mostraban estremecidos, un grado bajo cero en los termómetros.
La sensación es de mucho frío. Para en Navacerrada está nevando y, oye, ¿qué estamos en enero?
4 capas. Llevo 2 camisetas, una otra grande y ahora esto, la bufanda, una braga y el capucho y las guantes.
Los que se atrevían a pasear por Madrid Río hoy no veían a ningún deportista y algunos se exponían a algún accidente.
Lo peor de todo son los puentes, que ayer me caí en ese que está ahí, porque se hielan.
El suelo está, que hay que tener cuidado para no resbalarse.
Menos gente paseando, menos gente haciendo deporte, sobre todo.
Serán 24 horas de un frío intenso, pero no llegará ningún temporal.
Yo soy de Ávila y fíjate, allí hace mucho más frío.
Ahora tiene que hacer frío y tenemos que abrigarnos y todo eso.
A los que quieran desplazarse a la sierra se les pide prudencia y responsabilidad. Protección Civil recomienda utilizar el transporte público y si se utiliza el coche, informarse previamente de los aparcamientos. Pedro Ruiz, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid.
Aconsejamos la utilización del transporte público y en caso de hacerse con vehículos particulares, recordar que los aparcamientos de la zona se suelen quedar completos a primera hora de la mañana.
Se recomienda en la sierra salir en grupo con la batería del móvil completamente cargada y llevar ropa y calzado adecuado al frío extremo.
Y entre quienes vayan a subir a la sierra este fin de semana habrá sin duda muchísimos aficionados al esquí. Desde ayer pueden disfrutar de este deporte en las estaciones de Valdesquí y de La Pinilla y mañana se une a ellas la estación del puerto de Navacerrada, Naya Peciña.
La apertura de la única estación que faltaba por abrir en la Comunidad de Madrid ha sido posible gracias a la nieve caída en los últimos días y las bajas temperaturas que han facilitado el trabajo de los cañones de inhibición artificial. José Conesa, portavoz de la estación de Navacerrada.
Abrimos las pistas de la zona baja que denominamos nosotros, que es la segoviana, y serían el bosque, el telégrafo y el escaparate. El total de pistas de kilómetros, unos 6 kilómetros más o menos.
De esta manera, Navacerrada se suma a las estaciones de Valdesquí y La Pinilla que han dado comienzo a sus temporadas este jueves y que, a pesar que en el caso del enclave madrileño abrió sus puertas de manera parcial, ha anunciado que este fin de semana posiblemente se puedan abrir más kilómetros debido a las nevadas en la zona alta.
El gobierno regional y los empresarios hosteleros se irán de la mano en un nuevo plan estratégico para el apoyo de este sector, que es uno de los que más ha crecido en el último año, según los datos de turismo. Ese plan estará dotado con más de 2 millones de euros y se apoyará en 4 ejes. ¿Cuáles son? Paloma Nolasco, buenas tardes.
Son 4. Buenas tardes, Celia. Mejorar el producto local, progresar en la digitalización, promoción dentro y fuera de nuestras fronteras y avanzar en la competitividad a través de la formación de los profesionales del sector. Un plan estratégico basado en la colaboración público-privada que el viceconsejero de Turismo, Daniel Martínez, justifica con datos.
En 2023, el balance del comportamiento de la restauración y la hostelería en la región es muy positivo. Estamos hablando de 1.500 millones de gasto por parte de los turistas internacionales en hostelería y de 700 del turismo nacional, con lo cual nos estamos poniendo en torno a los 2.200 millones, lo cual es una cifra muy importante en la economía madrileña.
14 millones de turistas en nuestra comunidad en 2023, un sector con peso en el Producto Interior Bruto Regional que ya supera el 7%. Sus profesionales lo saben, de ahí que la restauración se haya propuesto con este plan alcanzar toda una serie de objetivos que cita José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid.
Estamos intentando que nuestra asociación llegue en profesionales de primer nivel para dar ese servicio especializado que es lo que nos están demandando. Y luego, fundamental, la apuesta por el emprendimiento. Lo que más necesita Madrid es facilitar esas inversiones en hostelería, proyectos nuevos que nos llegan, y la asociación lo que estamos haciendo es darles esa posibilidad de
prácticamente llave en mano, podríamos decir.
A ello se destinarán los más de 2 millones de euros previstos por la Comunidad de Madrid y que, en parte, darán pie a iniciativas muy concretas como la ruta de coctelerías, el campeonato oficial de tapas y pinchos o los premios Lito, que distinguen a los restaurantes con mejor servicio en sala de la región.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Nuevo choque entre Comunidad de Madrid y delegación del Gobierno. El delegado dice querer recuperar una relación institucional con el Gobierno regional. Así se lo hizo saber a la presidenta en una carta remitida hace unos días, a la que ha respondido su jefe de gabinete, y no precisamente con cordialidad, Begoña Alarcón.
Sí, el delegado Francisco Martín remitió la pasada semana esa carta a la presidenta Ayuso para emplazarla a una reunión de trabajo y recuperar, dijo, las relaciones institucionales cordiales. La respuesta llega también de forma epistolar, pero no ha sido Ayuso quien ha respondido, lo ha hecho en su nombre Miguel Ángel Rodríguez, que afía al gobierno de Sánchez sus constantes descalificaciones e incluso insultos a la presidenta. No será Isabel Díaz Ayuso quien se reúna con el delegado, corresponderá al consejero de presidencia y portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García, quien responda a la llamada de Martín si finalmente se produce. El planteamiento es claro, dice García, que el delegado deje de hacer oposición a la Comunidad de Madrid y se ponga a trabajar en beneficio de los madrileños porque hay muchos asuntos pendientes.
En la carta lo que se viene a decir es simplemente que respete a la presidenta, que respete al Consejo de Gobierno desde el ámbito de gobierno central y que, por tanto, que nos centremos, ¿no?, en solucionar esos problemas tan importantes que también se recogen en esa carta, como por ejemplo, mejorar las cercanías, mejorar la gestión del agua, la política migratoria.
El consejero espera, por tanto, la llamada de Francisco Martín para abordar una agenda de trabajo que permita mejorar las condiciones de vida de los madrileños.
El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha empezado políticamente el año con una reunión de diputados autonómicos, nacionales y también regionales. Un encuentro interparlamentario en el que ha marcado sus líneas de actuación. La más inmediata, lograr en menos de 3 meses una red de autobuses interurbanos que conecten entre sí las localidades de más de 20.000 habitantes. Un encuentro que ha seguido José Frutos. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Juan Lobato se ha marcado el reto de acordar con la presidenta Ayuso que en menos de 3 meses estén implantadas 8 líneas de autobuses que conecten 29 localidades entre sí sin necesidad de pasar por la capital.
Vamos a ir a por todas, para que en este trimestre se ponga en marcha la propuesta de esas 8 líneas de autobús express que conecten todas las zonas metropolitanas de la Comunidad de Madrid, que conecten a 650.000 madrileños que hoy por hoy tardan en transporte público 1 hora y media en hacer trayectos que en vehículo privado son 20-25 minutos.
Ha definido la operación Campamento como un hito clave que marca la política de vivienda socialista frente a la de Ayuso.
Esta va a ser la legislatura de la vivienda, no por Ayuso precisamente, que ya sabemos que promete miles y miles de viviendas y acaba sin cumplirlo, pero sí por el Gobierno de España y por ayuntamientos socialistas.
Y ha apelado a que el PSOE sea un dique de sensatez frente a los ataques de la presidenta gracias a la seriedad de sus propuestas.
Nosotros no somos influencers haciendo política. Nosotros somos un partido serio.
Lo decía ante diputados nacionales y regionales del PSOE.
Polémica en Leganés. El gobierno municipal ha conseguido sacar adelante, con el apoyo de Vox, su propuesta de bautizar con el nombre de Policía Nacional a la plaza que hasta ahora se conocía como popularmente como de la Luna. Tiene los detalles, Cristina Espina.
Sí, aunque el concejal de Obras, Carlos Delgado, ha insistido en que eso de polémica nada.
No creo que en este municipio a ninguno de los vecinos, si se les pregunta
de manera individualizada tengan ningún problema a que esa plaza pueda ser denominada Policía Nacional. Así que es una polémica artificial, prefabricada, partidista, es decir, de polémica, nada, solo inventada por ustedes.
Para entender de dónde sale todo esto, hay que tener en cuenta que la plaza como tal es resultado de los trabajos de peatonalización de la zona centro y de ahí los diferentes puntos de vista. Escuchamos al edil y al portavoz de Más Madrid, Carlos Poblete.
No se cambia ninguna calle. Yo entiendo, pero es que solamente hay que ver el expediente y ver los planos, está clarísimo. Yo, en fin, si alguien tiene alguna duda, ha tenido bastante momentos, tanto la comisión informativa como los días posteriores, para poder ser aclarado, pero fue bastante, se ha sido muy preciso de que no se iba a cambiar la calle.
Plaza de la Luna no es un capricho que hayamos querido plantear desde Más Madrid. Lo dicen las organizaciones vecinales. Nosotros nos hemos tomado la molestia de contactar con ellas. Por lo tanto, no es una cuestión que nosotros nos inventemos, sino que además, incluso, como ellos y ellas mismos nos explican, se conoce popularmente como Plaza de la Luna, pese a que evidentemente es la calle de la Luna. Por lo tanto, no es ninguna incongruencia.
En cualquiera de los casos, lo cierto es que gracias al voto a favor de los ediles de Vox a esta propuesta, además de los del partido que conforman el gobierno local, a partir de ahora este espacio pasará a denominarse Plaza de la Policía Nacional.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Seguimos el relato informativo de este viernes hablando sobre la detención en varios puntos de España, entre ellos Madrid, de 22 presuntos integrantes de la organización Futuro Vegetal. Están acusados de causar daños al patrimonio por valor de más de 500.000 de euros. Entre los arrestados se encuentran los líderes de esta plataforma, María Peñafiel.
Según han informado los agentes de la Policía Nacional, a esta organización ecologista se le atribuyen 65 hechos delictivos, entre ellos el lanzamiento de pintura a la fachada del Congreso de los Diputados, el corte de carreteras en Madrid, daños a obras del Museo del Prado y el acceso a las pistas de los aeropuertos de Ibiza y Adolfo Suárez Madrid-Barajas, provocando el cierre temporal de las mismas. Portavoz de Policía Nacional.
Esta organización estaba compuesta por un elevado número de integrantes, con un claro reparto de tareas, coordinados por líderes, conocidos como dinamizadores, quienes poseían roles directivos y recibían remuneraciones por sus responsabilidades. Su actividad reiterada y sostenida en el tiempo consiguió, a su vez, establecer relaciones a nivel internacional con otros colectivos similares que ya fueron asociados en sus países de origen con organizaciones criminales.
La organización ecologista Futuro Vegetal recibió más de 140.000 euros en donativos, parte de los cuales fueron, presuntamente, recibidos por sus líderes para coordinar la actividad delictiva.
Y un llamamiento a la colaboración ciudadana se busca desde el pasado martes a Susana Sánchez Castro, una mujer de 32 años de especial vulnerabilidad de la que no se tienen noticias desde que se la vio por última vez en la zona de Cuatro Vientos. Mide 1,60 m, tiene el pelo castaño y ojos oscuros. La última vez que se la vio vestía unas mallas negras, un abrigo negro y zapatillas de color blanco. Vive en la colonia de la Dehesa del Príncipe y lo último que se sabe de ella es que cogió el autobús 139 hacia la Avenida de la Aviación. Si tienen alguna información que pueda ayudar en su localización, pueden avisar a la policía o al teléfono 112.
Y por momentos fue el mejor día de mi vida. Aquí tenéis la estrella que tanto queríais.
¡Campeones! ¡Campeones! ¡Esta copa y esta medalla es vuestra!
Que soy española hasta la médula, pero es que ¡viva Madrid! ¡Viva los madrileños!
Ha sido un camino muy largo, con una plantilla inmejorable.
Merecíamos volver a estar todos juntos celebrando un título con vosotros.
Las campeonas del mundo de fútbol y los campeones de la Liga de Naciones, dos títulos que el deporte español consiguió por primera vez el año pasado y que ahora podemos ver en la Real Casa de Correos. La presidenta Isabel Díaz Ayuso los ha recibido acompañada por la jugadora de la selección, Olga Carmona. Y testigo de ello ha sido Carlos Sánchez Blas. Tú ya has tenido la oportunidad de ver de cerca ambos trofeos. Buenas tardes.
Sí, tocarlos también. Buenas tardes, que solo da mala suerte antes de jugar las finales. Ya están expuestos en la sede del Gobierno Regional, que ha reunido a representantes de los tres clubes madrileños de la Liga Femenina, Atlético de Madrid, Real Madrid y Madrid Club de Fútbol. Cuando tú y yo éramos jóvenes, Elia, o más jóvenes, era impensable que la selección conquistara éxitos continentales y planetarios. Un sentimiento compartido por unas cuantas generaciones de madrileños y de madrileñas.
El delantero inglés Lineker decía que el fútbol era ese juego de 11 contra 11 donde siempre gana Alemania. Y hoy, gracias a las selecciones españolas de fútbol, es este juego de 11 contra 11 donde también gana España.
Olga Carmona es sevillana, pero también se abraza al madrileñismo.
Somos el presente y el futuro de un deporte que creo que no va a parar de crecer y, por supuesto, invitamos a todos los madrileños a que disfruten de la Copa del Mundo, de la Copa de las Naciones, que va a estar aquí presente y expuesta para todos vosotros estos días. Sin su aliento, sin su apoyo y sin su respaldo, nada de esto hubiese sido posible.
La emoción aquí en la Puerta del Sol la han puesto las niñas de la cantera más numerosa de Europa, las del Madrid Club de Fútbol Femenino.
Una cosa increíble, increíble. Representar eso que juega tu equipo y muchas cuadras de tu equipo que son las que realmente desde abajo empiezan y llegan muy alto, es algo increíble.
Cuando la ves, pues, una representación de tu ídola y, pues, quieres ser como ella, intentando lucharlo.
Hace un par de meses la estábamos viendo por la tele y ahora tenerla aquí de cerca es una locura.
¡Gol! Pues nada, hasta el jueves 18 de enero podremos gritar gol delante de los dos trofeos, el de campeones y el de campeonas.
Gracias, Blas. 2:35. Un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí. Completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del metro Palos de la Frontera y Las Musas.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El Gobierno y los sindicatos, como ya venía anunciándose, han acordado hoy que el salario mínimo interprofesional suba este año un 5%, hasta los 1.134 euros. Se ha cumplido el guión previsto y los empresarios se han descolgado de ese pacto. La ministra de Trabajo les ha reprochado su postura, Eva Prat.
Con el incremento del 5% pactado, el salario mínimo interprofesional aumenta en 54 euros más al mes y se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, valora así el acuerdo alcanzado con los sindicatos.
Hoy España es un país mejor. Hoy los trabajadores y las trabajadoras ganan derechos. Y esto es la política útil, esto es gobernar y hacer políticas desde los sindicatos que mejoran la vida de la gente. Por tanto, es un día de alegría para nuestro país.
Eso sí, lamenta que la patronal COE se haya descolgado del pacto.
Ha priorizado intereses que no tienen nada que ver con la defensa de nuestro país a llegar a un acuerdo.
A los sindicatos también les hubiera gustado un acuerdo tripartito. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, dedicaba a los empresarios este calificativo.
Llegamos a un salario mínimo que afecta al 30% de los convenios colectivos de nuestro país, porque los empresarios de este país son unos rácanos. Hace 8 años no afectaba a tantos, porque la negociación colectiva era más dinámica porque los empresarios apostaban por repartir la riqueza que se genera en este país.
A pesar de todo, creen las centrales que la subida es una buena noticia. Maricruz Vicente, responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras.
Y no era una cifra caprichosa, era una propuesta que tenía una razón de ser y porque no pretendíamos que en ningún caso los salarios, el salario mínimo, creciera por debajo del resto de los salarios.
La patronal ha criticado el escaso esfuerzo del Gobierno para incluirla en el pacto. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, justificaba en Televisión Española el desmarque de los empresarios. Un trágala, dice, no es un acuerdo.
Y esta vez hemos dicho, pues va a ser que no, para que esto quede claro. Lo que tiene menos sentido todavía es que el secretario de Estado se plante y diga, pues mira, como esto no es así, en vez de taza, taza y media.
La subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.134 euros en 14 pagas afectará a un 14% de la población trabajadora, 2,5 millones de personas. Un tercio de los beneficiados serán mujeres y jóvenes.
El Partido Popular se ha unido a las críticas de los empresarios. Su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, ha cargado contra la ministra Yolanda Díaz por haber cerrado el acuerdo sin la patronal. Cree que detrás ha habido un intento de crear una cortina de humo para tapar la polémica que ha rodeado la votación de los últimos decretos del gobierno.
Estamos de acuerdo con la subida del SMI, si viene del acuerdo entre patronal y sindicatos, y no en este caso que responde a urgencias mediáticas que van a producir desestabilización, sobre todo en las pequeñas empresas. Se ha acelerado un proceso de negociación para tapar el acuerdo entre Sánchez y Junts y para oscurecer la derrota de Yolanda Díaz a manos de Podemos. No se debe imponer lo que se ha de cobrar a aquellos que lo deben pagar.
También afecta al bolsillo de los ciudadanos la subida de los precios. El IPC definitivo de diciembre se mantuvo sin cambios respecto al mes anterior. Los precios recortaron una décima su tasa interanual hasta el 3,1% debido a que el precio de los alimentos moderó su crecimiento. La inflación subyacente bajó hasta el 3,8%. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha valorado positivamente esos datos en declaraciones a Radio Nacional.
Son datos muy buenos tanto de cierre de año, que ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística hoy, en dos dimensiones, en cuanto a la inflación general y también en su parte subyacente, ¿no? Una vez que quitamos la energía y los alimentos no elaborados, que está convergiendo.
Sigue la polémica por las cesiones del Partido Socialista a Junts, sobre todo por la de las competencias sobre inmigración a Cataluña. El gobierno asegura que actuará dentro de la legalidad frente a las críticas de la oposición. A esa división se suma también alguna que otra diferencia de opiniones en el seno del propio PSOE y en el independentismo, entre Esquerra Republicana y Junts, por el alcance de la delegación de competencias. Flor Carazo.
El PP vuelve a censurar la transferencia de competencias en migración a Cataluña. Su portavoz, Borja Sémper, en Radio Nacional, asegura que no se puede hacer politiqueo con esta materia.
La política migratoria es una política consensuada, sensata, y una política además que, además de ir de la mano de nuestros socios europeos, no se convierte en una especie de reino de taifas en el que cada uno hace lo que le da la gana. Esto no es serio.
A las críticas de los populares se suma el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. El socialista considera que ningún Estado puede renunciar a las competencias en inmigración.
Si por Puigdemont fuera, yo sería un extranjero. Si las competencias las pidiera vos, todo el mundo se rasgaría las vestiduras. Pero las pide Puigdemont para lo mismo y eso no tiene nada de progresista. Eso es exactamente reaccionario.
El gobierno defiende que no es un traspaso, sino una delegación y que está dentro del marco constitucional. No descarta extender este pacto a otras comunidades autónomas como el País Vasco. María Jesús Montero, vicepresidenta primera, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial.
¿Cuál es la letra pequeña? Es que tenemos que hacer una ley orgánica. Veremos también si hay otros territorios que aspiran, como ha dicho el País Vasco, a poder ejercerla, perfecto.
Y en ningún caso es una transferencia, una delegación de competencias. Que la transferencia es aquello que tú trasladas a las comunidades autónomas y no tiene posibilidad de vuelta. Las competencias delegadas siempre puede el Estado recuperar las mismas.
Que no es un traspaso es lo que precisamente anoche explicó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, al gobierno catalán, muy molesto con el pacto con Junts y que cree que todo es muy difuso. Los de Puigdemont reprochan a la Generalitat que trate de despreciar el acuerdo.
Los sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil, que ya criticaron los acuerdos de Pedro Sánchez con Junts y Esquerra por la proposición de ley de amnistía, han censurado lo que califican de despropósito que Junts consiga las competencias en materia migratoria. Ivonne Domínguez es portavoz del sindicato Jupol.
Lo que pretenden con esa cesión de una competencia exclusiva al Estado, según el artículo 149 de la Constitución, es llevar a cabo la política de inmigración de forma integral, como han dicho, gestionar expulsiones, gestionar cupos de inmigrantes que aceptan o no aceptan en Cataluña, y tenemos el temor de que esto afecte evidentemente a la Policía Nacional y a la paulatina desaparición de la Policía Nacional en Cataluña.
La Policía Autonómica Catalana también ha puesto el grito en el cielo. Los sindicatos de los Mossos de Escuadra aseguran que no están preparados para asumir el trabajo que implicarían las competencias migratorias. Barcelona, Berta Queralt.
Sí, buenas tardes. Los agentes dicen que traspasar las competencias en inmigración es 100% inasumible ahora mismo y muestran su sorpresa y descontento. Escuchemos a Albert Palacio, portavoz del sindicato USPAC de los Mossos de Escuadra.
No nos han informado, no nos han dicho nada, no nos han explicado cantidad de efectivos que se necesitarían, material, ubicaciones.
Algunos agentes creen que es una estrategia más para intentar parecer un Estado propio y que es inconstitucional. Los sindicatos inciden sobre todo en la falta de efectivos y son contundentes. Actualmente hay unos 17.000 Mossos y denuncian que ya no dan abasto, por ejemplo, en seguridad ciudadana.
Es completamente inasumible por el número de efectivos que tenemos. Piense que las comisarías están bajo mínimos, esto se ve en la calle, los grupos de investigación están bajo mínimos, el número de agentes que puede haber en seguridad ciudadana e investigación, que son los que la percepción que puede tener la gente de seguridad en la calle, es bajísima.
Dicen, claro, que no pueden asumir nuevas competencias.
Y sobre el retorno de las empresas que abandonaron Cataluña tras el 1 de octubre, se calcula que unas 5.000, el gobierno insiste en que no habrá sanciones a las que no regresen. La patronal, entre tanto, asegura que volverán si se genera estabilidad y confianza. Mónica Roncero.
El presidente de la COE rechaza el acuerdo entre el PSOE y Junts para incentivar la vuelta de las empresas que han abandonado Cataluña desde 2017. Una salida de la que el responsable de la patronal responsabiliza únicamente a los partidos independentistas. Palabras de Antonio Garamendi en Televisión Española.
Si han salido es porque les han echado. Lo tengo que decir con toda claridad, porque parece que aquí no ha pasado nada y es y ahora vuelves porque unos dicen, si no, te multo. Es que, de hecho, hasta Europa no creo que consintiera, salvo las típicas ayudas clásicas de un ayuntamiento y tal, que hubiera una norma para favorecer a empresas en un territorio sobre otro.
Este es precisamente el principal argumento que esgrime el ministro de Economía al asegurar que no habrá sanciones a las empresas que no regresen a Cataluña. Carlos Cuerpo en Radio Nacional.
La normativa europea, los propios tratados de la Unión Europea ya nos hablan de la libertad de establecimiento de sede por parte de las empresas. Y yo creo que esto siempre es bueno recordarlo. Este es el marco en el que nos movemos.
Lo que hará el gobierno, dice Cuerpo, es reforzar los requisitos que ya establece la Ley de Sociedades de Capital a la hora de fijar el domicilio social de las compañías.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
2:46. El gobierno ha desplegado más medios en algunas de las zonas afectadas por el vertido de pellets. Allí continúan un día más los trabajos de limpieza, con la mirada en las previsiones que apuntan a que este fin de semana las corrientes podrían arrastrar más cantidad de bolitas de plástico. La vicepresidenta de la Xunta ha comparecido en el Parlamento Autonómico para explicar la situación en Galicia, Javi Corbo.
Sí, la también consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha responsabilizado al gobierno por no evitar con una actuación rápida, dice, que el vertido de pellets llegase a la costa gallega.
O sea que unha actuación rápida, tras o aviso de Portugal, o día 8, podería ter evitado que os pellets chegasen ás nosas praias ou, ao menos, ter reducido cuantitativamente a cantidade que está a chegar aos nosos areais.
Alrededor de un 90% de los sacos perdidos por el buque Toconau siguen en alta mar, según estima la Xunta. En el País Vasco, un grupo de investigadores ha determinado que los microplásticos localizados en la costa vasca no son del vertido que está afectando a Galicia. Tampoco esperan que puedan aparecer en los próximos días. Ollane Cabezas, del Centro Tecnológico ACTI.
La contaminación por plásticos, por pellets, es una contaminación bastante habitual y esos pellets que encontramos en nuestras playas podemos decir que no son las de Galicia. Tenemos esa contaminación, pero por ahora no hemos visto que esos pellets sean de los de Galicia.
Y en Cantabria, el Ministerio para la Transición Ecológica ha desplegado otros 10 nuevos efectivos de Traxa para la limpieza de las playas afectadas.
El sector pesquero permanece alerta para asegurar la calidad de sus productos. Los pescadores instan al Gobierno central y a las comunidades autónomas afectadas a trabajar conjuntamente para aclarar el alcance de lo sucedido y buscar soluciones eficaces. Carmen Pizarroso.
Los pescadores vigilantes reclama al sector que se actúe con sumo cuidado y claridad para atajar el problema de los peles de plástico y que las consecuencias no sean nefastas.
Se ha observado que muchas veces actuar mal ha tenido un daño mucho más profundo, mucho más grande que el simplemente no haber actuado.
Aseguran que en el caso de que los peces lleguen a tragar plástico, este material va a sus vísceras, que es una parte del pescado que normalmente se limpia y se desecha, por lo que en principio no habría riesgo para el consumidor. Pero en las pescaderías, aunque no hay alarma, comienza a haber preocupación.
Hombre, han estado viniendo esta semana sobre todo con eso, que si va a influir, que si va a ser, que si es tóxico, que si, pues las dudas que crean con estas cosas. Todo influye, la verdad. Cualquier cosilla que digan se magnifica un montón, además.
Hay gente, sí, hay alguna señora que ya ha preguntado que si puede influir en el pescado que tenemos, si puede tener algo que ver, pero vamos, todavía poca.
Hay, sin embargo, estudios científicos recientes que demuestran que las partículas de plástico contaminante y tóxico que se comen los peces pueden llegar hasta los consumidores.
Repasamos otras noticias en formato breve con Luis Mínguez. 8 países respaldan los bombardeos de Estados Unidos y Reino Unido sobre bases de los hutíes en Yemen.
Esos bombardeos, como represalia a los ataques y amenazas sobre mercantes que atraviesan el Mar Rojo, se han producido esta madrugada sobre posiciones militares de los hutíes en varias provincias de Yemen, aunque solo habrían causado 5 muertos, según la propia milicia apoyada por Irán, que ha declarado una guerra abierta contra estadounidenses y británicos. A esta hora, decenas de miles de yemeníes se manifiestan en protesta en varias ciudades de ese país. A través de un comunicado conjunto, 8 países, entre ellos Alemania, Canadá o Países Bajos, respaldan el ataque, mientras Rusia, que lo considera una amenaza para la paz y la seguridad mundiales, ha pedido la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Juan Rodríguez Garat, almirante de la Armada Española en la Reserva, nos ha valorado así la acción militar.
No, es un asunto grave. El bombardeo de hoy, aunque sea espectacular, es decir, se han atacado 6 provincias, en absoluto es un bombardeo masivo, es tan quirúrgico como se puede hacer hoy día con los medios disponibles, contra los radares y las bases de drones que están participando en el ataque a los buques mercantes que pasan por el Mar Rojo.
Israel responde a la acusación de genocidio contra los palestinos en la Corte Penal Internacional.
El equipo legal israelí ha tildado hoy de asombrosa y basada solo en incidentes individuales la acusación de Sudáfrica ante ese organismo. Una denuncia que solicita además una suspensión inmediata de las actividades militares en Gaza. Uno de los letrados que defienden a Israel ha mostrado su extrañeza de que un Estado que no es parte en el conflicto presente una solicitud de medidas cautelares que requieren la suspensión unilateral de las operaciones militares por parte de una sola parte, dejando a la otra parte, ha resaltado este letrado, en libertad de continuar los ataques.
Novedades en el caso de Daniel Sancho, que presuntamente asesinó al colombiano Edwin Arrieta el pasado verano en Tailandia. Los abogados de la familia afirman que nunca confesó que lo había matado, que la policía cambió su declaración. Gabriel Aldea.
Sí, los abogados de Daniel Sancho han asegurado que la policía tailandesa le presionó para confesar lo que había pasado a cambio de ser deportado a España inmediatamente. En su declaración en inglés solo admite que hubo una pelea entre ambos. Carmen Balfagón, portavoz de la familia.
Resultado, el fallecimiento de la víctima. Eso lo dice en el minuto 1, porque hay grabaciones que así lo aseveran. Sin embargo, ¿qué transcribe la policía en la declaración de Daniel? Todo lo contrario, que él había comprado una serie de elementos para desmembrar a la víctima y que él lo mató, cuando la grabación no está diciendo eso. Esas son las tremendas irregularidades que la policía tailandesa comete en el caso de Daniel.
Denuncian también que Daniel fue arrestado durante 2 días de manera ilegal y que nunca le leyeron sus derechos. Marcos García Montes, abogado de la familia.
Yo no he visto a ningún abogado que esté con el cliente mío en una reconstrucción de hechos, dándole un paseo por todas las islas, un paseo por un kayak, por donde yo tiré, no tiré tal, sin que haya ningún abogado por medio, ni el fiscal. Y por supuesto, en esa reconstrucción esperpéntica de hechos, ni fiscal ni juez. Y tampoco nos consta que estuviera autorizada por el juez.
Será en el mes de abril cuando comience el juicio por el presunto asesinato de Edwin Arrieta y se celebrará en el Tribunal Provincial de Samui, al sur de Tailandia. Contará con más de 50 testigos entre todas las partes.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Y 53, momento de saber esas propuestas culturales y de ocio con las que vamos a poder llenar este fin de semana. Enrique López, cuéntanos.
¿Qué tal, Elia? Pues por fin es viernes y como todos los viernes llegan los estrenos a la cartelera de los cines. Carlos Honorato nos los cuenta.
Uno de los estrenos de la semana es Valle de Sombras.
¿Te he contado que fue aquí donde Shiva meditó durante 1000 años?
Valle de Sombras es una historia de supervivencia a finales de los 90 en la cordillera del Himalaya, donde una pareja y su hijo disfrutan de sus primeras vacaciones juntos en el norte de la India. Una noche, mientras duermen al raso durante una tormenta, sufren un brutal ataque de unos bandidos.
¿Estás preparado para contarles qué pasó?
Otra película destacada es Chicas Malas.
¿Por qué vas vestida en plan miedo?
Chicas Malas es un musical que vuelve de la mano de Tina Fey a la historia de adolescentes en el instituto que protagonizó Lindsay Lohan en 2004.
Elige un nombre francés.
¿Céline Dion?
No.
Beyoncé.
También está en la cartelera Beekeeper, el protector.
Reduciré a cenizas este lugar.
Beekeeper, el protector, es Jason Statham.
¡Detened a ese pirado!
Que interpreta a un hombre que emprende una brutal campaña de venganza contra la empresa responsable de la muerte de su amiga tras caer en una estafa.
¿Un beekeeper, beekeeper?
Pues mal asunto.
La gente piensa que puede empezar de cero cuando quiera.
Para acabar, gente... una película española, Honeymoon.
Aquí por lo menos hay 2.000 euros.
Honeymoon es un thriller con Javier Gutiérrez y Natalie Poza. Ellos son una pareja destruida que busca dinero urgentemente.
Este viernes se cumplen 30 años de la muerte de Samuel Bronston, el productor de cine estadounidense de origen ucraniano, que en los años 60 convirtió Las Rozas en un segundo Hollywood. Hasta España, hasta Madrid, a municipios como Pelayos de la Presa y Navacerrada, trajo a grandes estrellas como Ava Gardner o Charlton Heston para rodar 55 días en Pekín o El Cid. Un documental que ha presentado esta mañana el alcalde de la capital, donde se repasa la trayectoria de Bronson y su estrecha relación con España y Madrid. Juan Antonio Tirado es productor del documental que se llama Samuel, Hollywood contra Hollywood.
La presión de las majors, que se dan cuenta que en España se está creando un Hollywood paralelo, cogiendo mucho más fuerza, haciendo dos superproducciones en España cuando en Estados Unidos hacían solo una, pues provoca que al final la presión norteamericana corte la financiación de Estados Unidos que le llega a Bronston y de esta manera Bronston se acaba.
En la presentación del documental también ha estado Andrea Bronston, hija del productor, que aunque falleció en California, está enterrado en el cementerio de Las Rozas.
Mi padre estaba encantado, le gustaba mucho este país y para él supuso pues, poder hacer todas sus películas aquí.
Una de las grandes referentes de la danza española estrena hoy en los teatros del Canal. Olga Pericet presenta la segunda parte de su proyecto La Materia. Es el capítulo 2 de La Leona a la Invencible, en la que ha colaborado el coreógrafo canario Daniel Abreu. Se inspira en la guitarra del maestro Antonio de Torres, llamada La Leona, y en la evolución de las guitarras de este artista padre del primer prototipo de guitarra flamenca y española.
Y hacer una mirada del instrumento desde dentro. Un trabajo bastante intimista y seductor, donde se valora también muchísimo ese inicio del creador.
Desde hoy hasta el domingo en la Sala Verde de los Teatros del Canal. Nos vamos ahora hasta Tres Cantos, porque este fin de semana inicia un ciclo gratuito de conciertos donde rendirán homenaje a estrellas de la música como ella, Tina Turner, también a Rocío Jurado o Rafaela Carrá, Patricia Cristóbal.
Sí, homenaje en Tres Cantos a las grandes mujeres divas de la música como Tina Turner o, si pensamos en nombres nacionales, Rocío Jurado. Bueno, pues a ellas, entre otras, se recuerda en este ciclo que comienza mañana sábado con un recital en el que la cantante Roser interpretará los grandes temas de Rafaela Carrá. Elisa Lidia Miguel, concejala de Cultura.
Vamos a hacer homenaje a las grandes estrellas de distintos géneros como Rafaela Carrá, Tina Turner, Rocío Jurado y María Calas. Hemos escogido a los mejores tributos que existen.
Las citas son mensuales en el Teatro Municipal de Tres Cantos para pasar el invierno con buena y clásica música.
Un día al mes, de enero, febrero, marzo y abril, pueden en el Teatro Municipal de Tres Cantos disfrutar de este homenaje.
Prometen desde Tres Cantos que el homenaje a estas reinas se hará cantando y a golpe de melena.
A veces asfixiada.
culpa del estrés, del interés y de la fama. Recuerdo que aspiraba.
Agua, así se llama este tema, que da título también al primer álbum de Chanel. Este viernes lo ha publicado y antes de hacerlo ya acumulaba casi 200 millones de reproducciones en Spotify. Con este trabajo, nuestra representante en Eurovisión en 2022, que quedó tercera, revela rasgos de su trayectoria profesional y personal y nos muestra nuevas facetas, arriesgándose, por ejemplo, con una balada a coro gospel.
Ese momento de abrirme un poquito más y ser voz, emoción e interpretación un poco de mi historia.
Llega. Un disco que mezcla bachata y reggaetón y pop y que incluye temas como Clavaito junto a Abraham Mateo o el que la lanzó a Eurovisión, Slow Mo.
He decidido sacarlo ahora porque es ahora cuando está ready. Me he tomado este tiempo en hacerlo porque cuando me pasó todo esto, lo último que quería ser un producto, no quería ser una artista vacía.
Y no se confundan que ahora llega Javi Peña con Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz fin de semana. Les esperamos el lunes.